¿Quieres aprender a meditar y no sabes cómo empezar? ¿Llevas un tiempo meditando y de alguna forma tienes dudas de cómo abordar el trabajito? ¿Te gustaría aprender a tener tu propia sadhana diaria para que te limpies por dentro? Bueno, en la pieza de hoy te voy a ayudar a algunas de esas cosas. Es una pieza un poquito especial. Lo que vas a ver hoy es un extracto de la primera clase que dimos en Meditaciones de Tribu, de Mundo Interior, que dura hora y media. Hemos sacado más o menos media hora de esa sesión y hemos escogido una serie de elementos que te van a ayudar a dar un salto, un paso adelante, o por lo menos ayudarte a comenzar en todo esto. Obviamente, hay que decir que te estamos esperando en Meditaciones de Tribu. Si te apetece ponerte manos a la obra, pues que te vengas, da igual si no has meditado nunca en tu vida. Y dentro ya del servicio que tenemos organizado, articulado a través de Patreon, ya tienes todo el programa que vas a ver ahora, un tercio de él, tienes el programa completo y, por supuesto, ya podrás dedicarte a meditar con nosotros. No solo meditar, también hacemos kriyas, hacemos pranayamas, hacemos otra serie de cosas que te ayudan a limpiar de por dentro y a construir tu propia sadhana diaria, como ya hemos hablado aquí, y además, evidentemente, aplicaremos todos esos trucos que tenemos en nuestra lista sobre meditación aquí en Mundo Interior. Bueno, no me enrollo más. Te dejo con esos tips y consejos para principiantes para empezar a meditar. Gracias por venir. Yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior. Meditación es, sobre todo, enfrentarte a ti contigo mismo, como decía hoy en la invitación a la sala, ¿no? Es la serenidad interior no tiene precio. ¿Qué es meditación? ¿Qué es Meditaciones de Tribu? Pues básicamente estos ejercicios para mí son la columna central de mi salud hoy por hoy, ¿no? A todos los niveles, incluso a nivel físico, que parece ser que todo el mundo tiene la imagen de que la meditación es algo como muy quieto, pero el día que haces una sesión de 5 o 6 pranayamas te das cuenta que de quieto por las narices, ¿no? No es así. Se mueve mucho la energía y ver de alguna forma qué es a lo que te tienes que enfrentar, ¿no? Limpiarse por dentro significa también ver dónde están tus bloqueos, qué partes del cuerpo te duelen, dónde está tu mayor problema a la hora de simplemente estar en paz contigo mismo, ¿no? Que eso es algo que deberíamos todos tener. ¿Por qué no estamos en paz con nosotros mismos? ¿Por qué tenemos una mente parásita que está todo el día permanentemente el lorito dando vueltas, ¿no? No, pues eso es algo que hay que abordar. Así que la idea es sanar a través del cuerpo, sanar a través de nuestra propia intención y ganas de mover la energía y ganas de detectar qué tenemos dentro y sacarlo fuera, ¿no? O sea, que ponernos manos a la obra, trabajar, pues lo que sería un poco la promesa base de Meditaciones de Tribu, ¿no? Vamos a activar nuestro mundo interior a todos los niveles que podamos y que, por supuesto, cada uno quiera. Ese es el objetivo principal, ¿no? Pero claro, para mí es una gloria bendita porque de alguna forma es capaz de descontracturarme todo el cuerpo a sentir que estoy bien oxigenado, pasando por sentir que por dentro mis circuitos energéticos están libres y despejados, ¿no? Eso te ayuda a respirar mejor, te ayuda a oxigenar mejor, te llena de energía, duermes menos porque empiezas el día con mucha más energía, pero luego el cuerpo te pide dormir mucho menos porque estás bien oxigenado y bien energetizado por dentro, y eso es salud por todos lados, ¿no? Pero quizás de toda esa salud de la que estamos hablando, de alguna forma, lo que destacaría es la limpieza interior, ¿no? Limpieza interior. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el pipí y el popó. Cuando tú estás a lo mejor media hora o tres cuartos de hora en haciendo tus relajaciones, como se te relaja todo el cuerpo, pues también se te relajan los esfínteres, aunque vamos a trabajar mucho los esfínteres. Pero más que los esfínteres, diré que la meditación y los movimientos energéticos que vamos a hacer favorecen muchísimo el tránsito intestinal. De forma y modo que cuando entras en una dinámica, de repente te das cuenta que, joder, estoy media hora meditando y el cuerpo me pide ir al baño. Claro, porque te has relajado. Bueno, pues genial. Ya no tienes que tomarte esos polvitos para ir al baño, ¿sabes? Medita más. Son uno de los beneficios, ¿me entiendes? Entonces, pues, retos del mundo de la meditación. Esta es buena. El primer y último, único reto que tenéis sois vosotros mismos, ¿vale? Es el único reto. Este es un camino de descubrimiento y es una aventura de autodescubrimiento, ¿no? La gente lo ve como un reto y yo lo veo como una oportunidad, casi casi como un deber. Pero quitando ese reto majestático, yo voy a destacar dos retos más concretos, ¿no? El primero y más claro son los pensamientos. Lo primero que ocurre cuando uno empieza a meditar, y eso os va a ocurrir durante muchos años, es que el lorito sigue su dinámica propia, ¿vale? Entonces te empiezas a acordar de que tienes que ir al curro, de que no vas a llegar, de que ayer tenías que llamar a Lolita, de qué coño estoy haciendo, pues yo no siento nada, pues vaya puta mierda, pues me quiero ir de aquí, pues la abuela fuma, pues el otro viene, ¿vale? Da igual, se os van a venir un montón de cosas. Y esa es parte del juego. Es decir, una parte muy importante del juego es entender que yo no soy mis pensamientos, ¿vale? Que podemos perfectamente hablar de dos mentes. Una mente mía propia, que es una mente serena y que me hace caso a mí, y otra mente que no es la mía. Y si fuera mi mente, yo le diría, cállate, y se callaría, ¿no? Pero no lo hace. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Vale? Bueno, dejémoslo en que es la programación que nos han puesto a lo largo de toda nuestra vida y que nosotros hemos comprado y aceptado. Habéis de tener en cuenta que cuando uno empieza a meditar, se enfrenta a toda la programación consciente e inconsciente que ha ido acumulando a lo largo de su vida. Así que, por favor, sed un poco justos con vosotros. Si llevas décadas con el lorito a toda mecha, no pienses que en 3 horas vas a acabar al lorito. Pero a lo mejor sí en 6 o en 12 o en 15. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay herramientas para eso. Están inventadas hace muchos siglos y se puede perfectamente alcanzar el silencio y estar como yo me he estado esta mañana, 2 horas y media meditando. O sea, esta mañana se me ha ido la pinza y estaba perfectamente consciente, pero cuando me he mirado, coño, las 9 menos 20, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues hoy ha sido un día de esos donde simplemente el cuerpo te pide meditar más y más y más y más. Y más cuando estás en una sadhana, donde haces lo que te apetece. ¿Entiendes? Tienes un ciclo normal, pero bueno, pues hoy voy a ir más para acá y hoy para allá, ¿no? Con lo cual los pensamientos se pueden parar. Se pueden parar. Hasta aquí puedo leer. El segundo gran reto son las sensaciones. Si algo, de algo va la meditación y todo lo que vamos a hacer, es de las sensaciones, la experiencia física real de que lo que estoy haciendo está creando y provocando cambios en mi interior, cambios que puedo sentir. ¿Vale? Si pudiera solo escoger una palabra para definir todo lo que estamos haciendo aquí sería respirar. Esa es la clave de todo. Respirar, respirar, respirar. La respiración, aquí, por lo menos en la meditación y en las kriyas, se compone de tres partes: inspiración, retención y respiración o exhalación. ¿Vale? Voy a inspirar con la glotis semicerrada, voy a retener con el aire dentro. Y cuando retengo ese aire dentro, lo que voy a hacer es cerrar los esfínteres, que ese es otro elemento que traigo aquí. Ahora vamos a ese cierre de esfínteres, ¿vale? Pero ya lo introduzco. Aguantaré un tiempo variable para hacer lo que tenga que hacer y exhalaré tranquilamente con esa respiración controlada para aprovechar esa energía de exhalación para limpiar algo o mover algo, ¿vale? Cuando acabo de exhalar, vuelvo a cerrar esfínteres y entonces hago ahí al vacío otra serie de cosas. ¿Por qué? Os preguntaréis. Bueno, pues porque literalmente estamos cerrando con esa intención los principales grifos de energía, sobre todo en el primer chakra, porque es la tierra la que nos da más energía, es la que tenemos más inmediata. Para la energía que hemos retenido en nuestro cuerpo, hacer algo con ella. Crecemos juntos, que decimos en mundo interior, ¿eh? Hay varios principios de mundo interior que son así como una especie de decálogo, ¿eh, Ernest? Decálogo el decálogo de principios básicos de mundo interior. Uno es juntos es mejor, y es lo que estamos haciendo aquí. Otro es esto vale soltar lo que te sobra, y eso es también lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? Y cosas parecidas. Mi idea es que vayáis cogiendo experiencia en todas ellas y a medida que avancemos, pues iremos ampliando el espectro de cada uno de esos pilares, ¿eh? Siempre con reflexión y hablando entre todos, Y poco a poco, pues iréis cogiendo más y más experiencia en uno y en otro ejercicio hasta que ya cada uno pueda incluso construirse su propia dinámica todos los días, ¿no? ¿Por qué tu propia dinámica? Pues porque cada uno tiene el tiempo que tiene. No todo el mundo, ni mucho menos, tiene 2 horas y media todas las mañanas, ni todo el mundo se quiere dedicar profesionalmente a esto, ni todo el mundo quiere hacer todas las cosas, ¿vale? Así que mi idea es que vosotros os podáis construir vuestra propia dinámica y tengáis aquí un sitio de referencia en el que podéis volver todas las semanas para preguntar dudas o para seguir creciendo con nuevas técnicas, ¿no? Eso es un poco el tema, ¿no? ¿Hay alguien en la sala que no, o que tenga la sensación de que no ha sentido nunca su energía o que no es capaz de sentir la energía? Todos sois, habéis sentido vuestra energía corporal en algún momento, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, disculpad si estoy yendo por lo ultra básico, pero es la única forma que tenemos de establecer una tabla rasa para todo el mundo, ¿no? Aquí hay básicamente 3 pasos. O sea, cuando de repente yo te digo, bueno, a ver, canal central. Entonces uno va y está ahí en el canal central y no siente nada. Bueno, básicamente van a pasar 3 fases. La primera fase es una fase de imaginación. Aquella fase donde yo os doy una indicación, tú construyes un constructo mental e intentas ver reflejado eso en el cuerpo, con lo cual hay un ejercicio de imaginación que es nuestra mejor arma, ¿vale? Y ahí probablemente no pase nada porque no sabes dónde buscar, ¿no? Hay que dar un pasito más y tener la visión clara de buscar la sensación, el sentimiento, la sensación de a ver qué está pasando ahí. Y la tercera fase es cuando ya esa sensación que tú estás visualizando, estás intentando buscar, se traduce en experiencia real. Y es real. La energía es una especie de líquido viscoso, no muy viscoso, pero sí es más denso que el agua, por ejemplo, ¿vale? Y más líquido que el barro, a ver si me entendéis, ¿vale? Pero es algo que perfectamente puedes sentir por qué canal va, o qué chakra estás moviendo, o qué estás abriendo y qué estás cerrando, ¿vale? Con lo cual, obviamente, hay una curva de aprendizaje hasta que uno empieza a sentir esas cosas y empieza a sentir que la meditación está surgiendo efecto en él, ¿no? Bueno, horarios. ¿Cuánto se medita? ¿Cuándo se medita? Normalmente la gente suele meditar o a primera hora del día o a última hora del día. Ya cuando el sol cae, es una muy buena hora de meditar. Nosotros que hacemos tantas horas siempre pillamos el amanecer, que también el amanecer y el atardecer tradicionalmente son buenos momentos. Pero yo lo extiendo a cuando, de alguna forma, si queréis sentaros a meditar, lo primero que hagáis en el día o lo último que hagáis en vuestra jornada, ¿no? También es una forma muy, muy buena para soltar, ¿eh? Hay gente que medita 15 minutos. Yo creo que son casi, casi, no merece ni el calificativo de meditación, ¿no? Es más bien una relajación. Yo os aconsejaría como mínimo, mínimo, mínimo meditar media hora. 20 minutos como minimísimo. Pero lo suyo es que una sesión de meditación sea aproximadamente de media hora. Hay gente que hace media hora, 45 minutos, una hora. Pero bueno, eso ya lo iréis viendo vosotros, ¿no? Porque sobre todo en estos primeros lances vais a sentir que vuestro cuerpo os duele. Miquel estuvo aquí ya hace la semana pasada. Fue la semana pasada, ¿no, Miquel? La semana pasada. Él vino y se tragó las 2 horas y media de sadhana diaria. Sale así como, no me he enterado de nada. Esto es horrible. Vale. Aquí vamos a ser mucho más suaves, pero bueno, en vuestros ejercicios diarios yo sí os recomendaría eso, ¿no? El espacio, cualquier espacio que os permita tumbaros. En algunos ejercicios los haremos tumbados. Yo ahora mismo estoy, a ver si se me ve, sobre un tatami. ¿Veis? Esto es un tatami. Ahora os explicaré un poco las diferentes capas que tengo. Los tatamis están muy bien porque son muy agradables al tacto. Pero vale perfectamente una estería de yoga, corriente y moliente. Perfectamente. Algo que os permite en un momento dado tumbaros un ratito para estirar las piernas y luego otra vez. Si no lo tenéis, no pasa nada. Pero sí os recomiendo que de alguna forma tengáis por lo menos algo más de la extensión de vuestros brazos en todas direcciones. En la espalda no es tan importante. Yo estoy, de hecho, aquí tengo justo una pared y eso no me molesta para nada. Pero sí yo metería por lo menos un espacio amplio alrededor, ¿no? Eso tiene 2 motivos. Un motivo, primero, de sensación espacial, de que nos sintáis agobiados en donde estéis. Y segundo, porque vamos a ensanchar nuestros cuerpos energéticos, vuestra merkaba. La merkaba de todo el mundo, más o menos, La gente la suele tener a un brazo de distancia, pero se puede extender hasta dos o incluso más, ¿no? Gente que tenga menos energía, pues igual la tiene un poquito menos, pero es un globo que nos rodea que vamos a trabajar y lo vamos a inflar. Con lo cual, y esto no es broma, sino que es real, si tenéis cosas cerca, las vais a sentir. Vais a sentir que la sensación, si tenéis una espalda, pared detrás, es diferente a lo que vais a sentir energéticamente delante de vosotros, ¿no? Con lo cual, pues eso, el tener mínimo, pues eso, 2 metros en todas las direcciones, unos 4 metros cuadrados, sería lo suyo, ¿no? Sentado, tumbado, de pie, siempre se dice, ¿no? O en posición de loto o sentado. Tumbado no es para meditar por la sencilla razón de que tenemos una memoria corporal que te invita a quedarte dormido. Pero yo os recomiendo que meditéis sin música. Sé que las meditaciones que estoy subiendo en Mundo Interior tienen música de fondo, pues la verdad es que por una decisión mía, porque ¿dónde voy, Vicente? ¿Dónde va la gente? Las meditaciones en internet todas son con música, y dije, bueno, pues yo no voy a hacer menos. ¿Funcionan? Sí, funcionan. ¿Es lo suyo? No, no es lo suyo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que prestar atención a nuestro mundo interior, es ahí donde está la clave. Y si tenemos que prestar atención a nuestro mundo exterior, pues vamos y la prestamos, pero desde una posición de nuestro mundo interior. Por ejemplo, estoy meditando en la naturaleza y yo lo que quiero es conectarme con la naturaleza, pero eso es un sonido de naturaleza, no tiene nada que ver con una música, ¿vale? Entonces, normalmente las meditaciones que se hacen ahí fuera son con música. Yo cada día soy menos amigo de las músicas a las meditaciones porque te pierde mucho, o sea, te quita el foco de tu experiencia interna, ¿sí? Y ya no digamos cuando intentemos escuchar el sonido interior, ¿no? Que es un pitido que tenemos dentro y que oyes perfectamente, pero que si tienes unos gongs de cuarzo, por ejemplo, sonando la sala, o unos cuencos tibetanos, pues entonces la mente se va a ir más a eso y no a lo que tú tienes dentro, ¿vale? O sea que, en principio, se medita sin música, sin música. Si usamos música cuando hacemos ejercicios de respiración prolongados o estamos haciendo sombra o estamos haciendo otras cosas, ¿no? Pero lo que se llama la sadhana matinal, nunca ponemos música precisamente por estas cosas. Pasamos al cuarto y último bloque, ¿vale? Técnicas básicas. Una cosa que yo recomiendo siempre antes de meditar, perdón, es estirar. Algo tan sencillo como estirar. Podemos hacerlo aquí, ¿eh? Pero estirar. Estirarse bien hacia arriba, ¿vale? Incluso si queréis ahora probarlo vosotros, lo podéis hacer tal y como estéis sentados, cogeros de las manos, ¿vale? Estiráis los dedos hacia arriba, os cogéis de aquí, estiráis un poco el lateral, ¿vale? Simplemente esto, a mí ya me están crujiendo las vértebras, ¿vale? Estirar, estirar, abrir bien el pecho, ahí, ¿vale? Y las piernas también. Antes de sentaros o mientras estéis sentados, estirar, estirar. Eso es una forma, de alguna forma, de desentumecer las articulaciones. Y las articulaciones, además, son importantes porque ahí se acumula mucha energía, porque ahí la energía también quiebra, ¿no? Acordaos que no solo tenemos chakras en la columna central, sino que también tenemos chakras en las manos, en los pies. Todo nuestro organismo está lleno de un montón de circuiterías que pasan precisamente por las articulaciones. O sea que siempre está muy bien estirar, 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 ¿vale? Bueno, canal central, vamos a hablar un poquito del canal central, porque eso sí que es algo absolutamente fundamental. A ver, déjame abrir aquí lo que yo tenía preparado. Este. Muy bien, a ver, ¿dónde está el zoom? Zoom, aquí. Vale. Y ahora voy a compartir pantalla con esta imagen. ¿La veis todos?
No, ahora sí.
Ahora sí, ¿no? Ahí va. Ahora que no lo veo soy yo. A ver, un momento, que he hecho una cosa y me la he cargado. Disculpad. No, no era esta tampoco. Bueno, es que he cogido una específica que tiene algo que me interesa. Aquí está. Bueno, Lo que estáis viendo ahora en pantalla es el canal central. El canal central y los chakras y los nadis laterales, que ahora os explicaré lo que es. Observad que... ¿Veis el ratón? Si yo muevo el ratón, ¿se ve?
Sí.
Bueno, pues fijaos que aquí tenemos el canal central, ¿vale? Hay 7 chakras en este canal central. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y veis que aquí hay una tirita amarilla por dentro, un hilo amarillo, que es el canal central. El canal central tiene un grosor como un fosforescente de los antiguos, como si juntaras así los dos, a ver, aquí se me va a ver mejor, los dedos, ¿vale? Como más o menos de este grosor. Y va desde el primer chakra, que se llama Muladhara, ya lo hemos mencionado, primer chakra que está justamente entre, en las mujeres, entre la vagina y el ano, y el hombre entre los testículos y el escroto, justo debajo, donde en la raíz, ¿no? Ese es el chakra de la familia, es el chakra donde nos conectamos con la tierra, ahí es por donde viene gran parte de la energía, y digo gran parte porque también entra por los pies, y es un chakra vinculado básicamente a nuestro arraigo a la tierra. El segundo, que se llama Swadhisthana, este ya es más complicado, está a la altura del bajo vientre, aquí, ¿vale? Del bajo vientre. Ahí está, en las mujeres es muy fácil porque es donde están los ovarios. Y en los hombres, pues más o menos os hacéis una idea y en el sitio equivalente, ¿no? Ahí se trabajan las emociones. La gente piensa que las emociones están en el cuarto chakra y no es para nada así. Están en el segundo chakra, ahí es donde se mueven. Ahí también se mueve la sexualidad. Ahí se mueven el tú y el yo. Ya no es la familia, ya es tú y yo, ¿vale? El tercer chakra, que está en la boca del estómago, justo aquí, o en el plexo solar, que también se llama. Algunas tradiciones dicen que el chakra es igual al plexo solar. Otras tradiciones dicen que el chakra va por un lado y el plexo solar va por otra. Bueno, yo he oído ambas cosas. Para mí son prácticamente lo mismo. Prácticamente no les veo diferencia. En el tercer chakra, en el plexo solar, o lo que podríamos llamar la boca del estómago, aunque en realidad está un pelín más abajo, ahí trabajamos nuestro poder personal. Trabajamos sobre todo nuestro poder personal y ahí es donde se agarran mucho las emociones. Hay dos fronteras muy, muy complicadas en el cuerpo de romper. Una es el plexo y otra es la garganta. Pero de eso también hablaremos un poco más tarde o a lo largo de las sesiones, ¿no? De forma que ahí está el tercer chakra. Cuarto chakra está en el corazón. Ahí está la mente emocional. Y el cuarto chakra es algo muy importante porque es la unión entre los tres chakras de abajo y los tres chakras de arriba, ¿sí? Como veis, el cuarto se llama Anahata, el quinto en la garganta, ahí trabajamos nuestra expresión, nuestro verbo, lo que nosotros decimos al mundo, nuestra capacidad de comunicación, ¿vale? Y como es, además, lo que desde donde nosotros tiramos nuestro mundo interior y lo proyectamos al mundo exterior, ahí suele haber mucho bloqueo por las cosas que no decimos, por las cosas, los secretos, las cosas que tragamos, las cosas que aguantamos. Se va creando bloqueo en el segundo chakra y que se puede, evidentemente, trabajar de muchísimas formas. Por ejemplo, cantando, ¿vale? El que canta es un mal espanta, ¿no? Que dice el refrán español. Bueno, pues lo que estás liberando ahí es el quinto chakra. El sexto chakra es Ajna chakra. Aquí estamos practicando la visión y es lo que comúnmente se llama el tercer ojo. Y el séptimo chakra ya, Sahasrara, es nuestra comunicación con el universo y es la parte más cósmica, donde nos enganchamos con el sol y aquí para arriba. ¿Hay más chakras? Sí, hay más chakras. Hay un chakra por arriba y por abajo a un palmo, hay otro, el siguiente chakra está como a metro, metro y medio, que está justo en la membrana de la Merkaba ya para arriba y sigue hacia arriba y también sigue hacia abajo, ¿no? Pero eso poco a poco ya iremos haciéndolo. Antes de irme, quiero que os fijéis en estos dos canales que veis aquí, porque esos son los nadis laterales. Los nadis laterales, voy a dejar ya de compartir, no son como el canal central que es así de grueso y luego ya cuando lo expandes más es como dos manos, ¿no? O sea, pasa de ser algo así a ser algo así, así de gordo, pero en vertical. En vertical, desde el primer chakra hasta el séptimo, todo en vertical, ¿vale? Y ahí es donde se anclan los chakras, evidentemente, ¿vale? O sea, los chakras están dentro del canal central. ¿Dónde se posiciona el canal central? Y ahora voy a los nadis, que no me he olvidado. Está pegado a la columna vertebral, pero por dentro de la columna. No es la columna vertebral. No es la columna vertebral. Obviamente la columna vertebral está vinculadísima al canal central, ¿vale? Los chakras, por supuesto, no es que estén vinculados al canal central, los que están en el canal central son parte de él, ¿vale? Pero está por delante. Ojo con este dato, ¿eh? Porque este dato sí que es muy importante. Mucha gente sitúa en primer lugar el canal central por dentro de su cuerpo, ¿no? Porque la intuición hace que recorras todas las vísceras y entonces tal. Y eso crea mucha sensación de frustración por la sencilla razón de que ahí no hay canales energéticos. O sea, no está el canal central, con lo cual tú intentas proyectar ahí una especie de visión de que vas a sentir el canal central y es como si intentas buscar una mano en un pie, ¿vale? No, buscadlo pegado a la columna, ¿vale? Si os es más fácil, por dentro de la columna, o sea, pegado a la... Si esto es la columna, ¿vale? ¿Cómo lo pongo? No sé cómo ponerlo. Imaginaos que esta es la espalda, ¿vale? Y aquí tenéis la barrigota, ¿vale? Va por aquí. Ah, por aquí. Por aquí dentro. ¿Vale? Entonces, en el momento que vosotros os situéis ahí y empecéis a subir la energía desde los esfínteres hacia arriba, vais a vivir mucho antes la sensación de ese flujo eléctrico si lo buscáis pegado a la columna que si lo pegáis, buscáis en vuestras vísceras. ¿Vale? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Vale. Esa energía que corre por el canal central puede ir hacia arriba y hacia abajo. En función de la tradición, algunas tradiciones empiezan a levantar la energía desde la Tierra y otras la bajan desde el Sol y la meten por la coronilla y la sacan por abajo. Nosotros vamos a hacer ambas cosas. En algunos ejercicios los absorberemos la energía desde la coronilla y en otros ejercicios desde abajo. Pero no solo eso, yo puedo absorber energía, por ejemplo, desde el plexo o desde los ojos para proyectar a la nuca o al bulbo raquídeo o lo que sea, ¿vale? Es decir, tenéis que veros como que somos una especie de sistema complejo energético con muchas entradas y salidas. Es como también los chakras de las manos que todo el mundo ha oído hablar que en Reiki se proyecta energía, pero también habéis oído hablar que en la mano izquierda se recoge energía y en la mano derecha se proyecta energía, ¿sí? Uh-huh. Por hecho, muchas veces, sí. Mucha gente les veis así, ¿no? En tal. Entonces, con una recojo y con la otra emito. Luego también hay mudras con las manos. Bueno, aquí hay, evidentemente, hay muchísimas cosas. Entonces, con cada uno de los chakras o en cada uno de los canales yo puedo meter y sacar energía por esos sitios, ¿sí? Entonces, gran parte de nuestro trabajo va a ser sensibilizar todo ese movimiento, ¿vale? Y aprender a meter y sacar energía por un lado y por otro. Entonces, pues, inspira desde la cabeza y el plexo. Y entonces, tiras de la energía aquí, la juntas en el plexo y la bajas al vientre, por ejemplo. Es uno de los pasos que vamos a hacer, ¿sí? Y por último, y con esto ya acabamos, que fíjate, son ya casi 9:30, también haremos algunos mantras. Mantras son vocalizaciones de palabras concretas. No voy a hacer mucho mantra, la verdad, hasta dentro de bastante tiempo, porque hay mucho que hacer todavía. Pero sí voy a introducir por lo menos dos, ¿no? Empezar con un OM. El OM, que es el sonido primordial del universo, pues es fundamental por lo menos para que empecemos a despertar esa vibración interna, ¿no? Pero que vamos a trabajar sobre todo, y es prácticamente el único que vamos a hacer hasta dentro de mucho tiempo, es el OM Namah Shivaya. OM Namah Shivaya, ¿vale? Es el, sin lugar a dudas, el mantra más famoso dedicado al dios Shiva. Ya sabéis que es un dios hindú, el dios de la creación y la muerte, o la destrucción y la regeneración. Y OM Namah Shivaya, pues, se compone del OM, que es el sonido primordial, y Namah Shivaya hace referencia a los cinco elementos según esa tradición, que son fuego, agua, tierra, aire y éter, o prana, ¿vale? Entonces, cada vez que decimos OM Namah Shivaya, hacemos alusión no solo al universo primordial, a la energía primordial, sino también a los cinco elementos y a Shiva, pero bueno, esa parte de Shiva la dejo en la parte de folclore, ¿no? ¿Por qué es importante utilizar el OM Namah Shivaya prácticamente desde el principio? Porque nos va a ayudar mucho a estructurar y encontrar un ritmo de nuestros ejercicios, ¿vale? Habrá muchos ejercicios donde pondremos foco en cada uno de los chakras porque en cada momento vamos a invocar internamente una sílaba, Om Namah Shivaya. O al revés, cuando bajamos, Om Namah Ma siempre en el pecho. Es muy fácil de recordar porque mamá es lo primero que decimos y mamá siempre está en nuestro corazón, ¿eh? Eso os ha gustado, ¿eh? Con lo cual es Om Namah Namah Shivaya, ¿vale? De forma y modo que con el Om Namah Shivaya, que a los dos días os lo vais a aprender, vamos a poder saber qué chakra estamos trabajando o vamos a poder establecer el ritmo del ejercicio que estamos haciendo. Así que, y bueno, por mi parte, se finí, ¿eh? Se finí. ¡Buah! Bueno, ahora entendéis por qué está bien grabar esta sesión, ¿no? Son muchas cosas muy nuevas, muchas cosas que os sonarán a chino. Ahora mismo tendréis la cabeza como un bombo, pero no pasa nada, no pasa nada. Simplemente quería daros esta visión general y tenemos mucho, mucho tiempo por delante para ir haciendo cosas. ¿Mm?